Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:01 de este martes 6 de julio de 2021? Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, se me ha hecho larguísima esta semana y eso que estamos recién a martes.
Sí.
Sí, porque ha sido larga esta semana.
Yo quise hacer, tú no me secundaste, una moción ciudadana de que el lunes fuera feriado nuevo, el pasado.
¿Viste en Islandia?
No, ¿qué pasó en Islandia?
Hicieron, bueno, estos países así como salvajes que hay, modernos, hicieron un piloto, un par de años, para implementar la jornada laboral de 4 días, 3x4.
Ya.
Oye, y les ha ido bastante bien. Ahora, partieron en la capital, en un condado, como 2.500 trabajadores.
Si quieren hacer piloto, les doy mi dirección, ¿eh?
Sí, 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 yo también. Estoy dispuesta. Cualquier cosa que quieran hacer. Oye. Oh,
Mauro, ¿también?
Sí, también.
Aquí, Enrique, ¿Quique? Javier, también. Todo, ya, hagamos un piloto donde está esta radio.
Ya, hoy día podemos hacer el piloto.
Hasta
bueno,
el jueves el programa esta semana.
Hicieron un piloto, oye, súper bien. Bajaron, no bajaron la productividad, incluso algunos la subieron.
Pero ojo,
algunas cosas. Solamente se hizo con empleados públicos.
Ya.
No con empleados así.
A lo mejor algún economista laboral que nos está escuchando sufrió en este momento taquicardia.
Un colapso.
Se dirige en este momento a la urgencia porque estamos diciendo algo. Nos están faltando 70.000 factores a considerar.
Millones, todos.
Por ejemplo, ¿en qué momento el desarrollo? ¿Qué nivel de empleo hay?
Están terminando el piloto. Empezó antes de la pandemia, lleva 2 años.
Empezó el viernes pasado, el piloto, 3 días. Y como resultado, listo. Lo aprobaron.
Claro, bueno, pero les fue súper bien. La BBC lo declaró como un exitazo.
Sí, lo hace que es bien contraintuitivo que resulte, porque, o sea, que es rico, 100% sí. Check.
No.
Pero sí, es contraintuitivo que resulta, uno tiene que explicárselo.
No,
bien,
yo tuve que leer como 2 veces el título, no podía creerlo.
Yo solo lo pienso, por ejemplo, en la señora que tiene un almacén en la esquina de su casa, en la calle Cueto, digamos, y que vende ahí al barrio y que abre 4 días en vez de 3 días, tiene 2 empleados.
Claro.
Y paga los mismos empleados y paga el mismo riesgo.
Claro, porque en este caso les mantuvieron el sueldo, lo mismo. Claro. Por eso te digo,
ventas de 4 días menos y son muy notorias.
Por supuesto, y tiene una salvedad. Por eso te estoy hablando que fueron puros empleados públicos, que es distinto que el caso de la señora con el almacén en Copquecura, ponte tú.
Yo dije la calle Cueto. ¿Cachai? La de Copquecura no he estudiado ese caso todavía. Vamos con un piloto de Copquecura. Oye, vamos con las cifras pronto. Sí. Hoy tenemos cifras, llegaron los números, llegó el planillero.
Qué bueno.
Sí, el planillero, yo no sé si estaba en cuarentena, no sé, pero me empezó a mandar datos ya.
¿Pero te los mandó o se los pediste?
No, se los pedí, ¿no? Ya está claro.
No, si ya es distinto.
La siguiente fase es que los cobres. Primero me los regalaba, ahora se los me los mandaba, ahora yo se los pido, el siguiente va a cobrar.
Es una estrategia, así parte.
Además lo conozco, así que no me extrañaría.
Sí,
nada.
Partió así, sí. Como parte todo, te lo regalan y después.
¿Y partió la convención? ¿Partió? No. ¿Sesionó?
No sesionó,
pero ya parece que enchufaron los cables.
Se sacaron,
¿no?,
fotos hoy día.
Pero encontraron el cable HDMI.
Sí, encontraron el cable, conectaron el azul con el azul, está funcionando. Y se sacaron fotos varios, y muchos también se hicieron el test de antígeno. Hasta el momento todos negativos.
Yo no me he hecho ni uno, me tengo que hacer uno el.
¿Por qué?
Ahora esta semana, el sábado creo que me tengo que hacer uno. Porque estoy en Sanguchito de Alta, no. Es que el domingo tenemos un debate presidencial, los canales de televisión. Sí. Y a mí me toca el domingo y tenemos que hacernos todo test de antígeno.
Ah, bueno,
si no, obvio, todos los que entran al estudio.
Muy bien.
Los candidatos, los camarógrafos, los periodistas, los todos. Sí. Así que nunca me lo he hecho. ¿Cómo?
Es igual, parece.
Pero es con el mismo.
Sí, sí, no te salváis.
No me salvo de eso.
Del cotonito, no.
Qué pesadilla.
Qué tremendo,
ya.
¿Eh?
Ya, bueno, el
sábado. Pero bueno, así es, nomás.
Sábado, domingo, creo que.
¿Queréis estar en el debate? Ahí te soy.
No, por favor. Quiero verlo con un chal en mi casa. ¿Se puede? Tan rico, me tocó ver uno el otro día.
Es otra sensación, me imagino.
Era fácil hacer preguntas y decía, oye, pero ¿cómo no le preguntan eso? ¿Pero cómo son? Pero esto
claro.
No lo aprieta nada. ¡Uy, qué pesado!
¡Uy, qué antipático! Claro.
Es muy fácil. Es que, claro.
Sí. Distinto con guitarra, es verdad, Matías. Pero lo vas a hacer estupendo.
No, eso no sé, eso no sé. Pero por lo menos mandé a la tintorería una camisa. Ya partimos por algo, digamos. ¿Eh?
¿Una camisa?
No, para tener una camisa bien
bonita.
Bien bonita, planchada. Tú sabes que.
Sí, elegante.
Bata,
una pintada.
La República. O sea,
pero por supuesto.
O sea, el estándar. El estándar Carmen Gloria Valladares. De ahí para arriba.
De ahí para arriba.
De ahí para arriba.
Oye, pero me llamó la atención para el primer debate que de los todos los que participaron en el debate, los candidatos, solo uno usó corbata, que fue Ignacio Briones.
Sí.
Ningún otro candidato usó corbata. Me llamó la atención, fíjate. Yo nunca he visto, como que los presidentes usan corbata, no sé, pues yo nunca he visto a Macron sin corbata, o a Biden, o etcétera.
Bueno, tenemos muchísimos temas. Hubo partidazo hoy en la Eurocopa.
Emocionante.
Mira, buen fútbol.
Sí, pero
yo vi buen fútbol. Italia, mira, Italia jugando a la italiana.
Sí.
España jugando una España que nos recordó la de Sudáfrica, guardando las proporciones. Sí, no es lo mismo, no era lo mismo ese
le llora el
ese
gol.
Medio ambiente,
le
llora el gol. O sea, ese medio campo con Iniesta, sí. Claro, no era lo mismo. Con un Guajevilla, arriba, etc. Pero un muy buen equipo, muy joven el equipo. Y bueno, Italia haciendo el negocio a la italiana. El catenaccio, para bien parado, ordenadito. Lo que pasa es que es raro que Italia le hagan ese gol, el del empate, al momento que se lo hicieron, un pase corto, una pared corta.
Pero estuvo increíble el
Morata,
gol.
Sí, buenísimo. Estuvo muy bien. Muy bien.
Me dio pena él, porque además...
Morata. Venía muy criticado.
Sí, eso es lo que... Porque venía muy... Parece que además muy amenazado, le han hecho muchas funas, entonces...
¿Qué es eso?
No sé.
No le hagan. Y lo no critican en redes sociales.
Todo ese tipo de cosas.
Morata, no te metas en Twitter y sacas problemas. Vive feliz, hombre.
Y dio una conferencia que me dio mucha pena. Entonces yo quería que metiera ese. Yo quería ganar Italia, que se lo perdiera el que venía, pero no él.
Bueno. Siendo las 7:08, sí. Estando en Radio Duna, nada personal, presentamos titulares. Enrique Catenaccio, el estilo de juego italiano, bien paradito, ordenado, atrás, bien defendido, salimos de atrás al contragolpe, pero sobre todo dos líneas de cuatro bien defendidas, bien parado y marcando muy encima.
Si esa es la definición, es nuestro Catenaccio.
Enrique Javier es nuestra doble línea de cuatro, ahí, juega bien parado, sí. Atento a la salida, pase profundo,
eficiente,
habilitando a los que hacen el gol, a los que nos toca estar aquí.
Exacto.
Muy bien. Y habilitando.
Muy bien.
Enrique Javier Catenaccio, Javier Ferrer.
Sí, la mejor presentación que me ha hecho Matías del Río en la historia de los 3 años de...
Ahora, se va a poner celosa Francesca Ravizza que no le digamos Catenaccio a ella.
No,
pero, italiana.
Pero ella, de verdad, mira, si hay alguien que vibró hoy día, fue Francesca Ravizza.
Yo pensaba en ella todo el tiempo.
Vivió, pero así,
¿sí?,
intensamente el partido.
Ay, ay, ay. Le pregunté Italia a la italiana y me dijo, así ganamos nosotros.
Muy bien. No, o sea, sí, ¿sabes qué más? Ubícate.
Se siente en Génova el día.
Sí, así es. No, y a Piamontesa. Oye, eso sí, tenemos un problema de conexión de los audífonos.
José, dale.
Sí. Enrique, mientras Javier, voy a proceder a leer.
Por favor.
Muchas gracias.
Vamos, que si no te van a acusar constitucionalmente, si no empezáis a trabajar luego.
Sí,
por todo este diario.
El ministro de Salud, Enrique París, anunció una serie de medidas para ayudar a la Convención Constitucional a mantener un protocolo sanitario de altos estándares para evitar contagios de COVID-19 en medio de la polémica generada por la ausencia de un plan sobre esta materia en el inicio del trabajo de este órgano. En ese sentido, tras reunirse con la mesa, el ministro de París aseguró que se preocuparán de aportar todo lo que sea necesario para que eso funcione de manera correcta. La bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista anunciaron que estudian una posible acusación constitucional en contra del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa, ante los problemas que impidieron la realización de la primera sesión de la Convención Constitucional. En ese sentido, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, indicó que lo ocurrido ayer es inaudito, vergonzoso y tiene responsabilidades políticas que recaen en el presidente Piñera y en la SECPRES. Y una mujer indígena, Mary Simon, será por primera vez en la historia de Canadá gobernadora general del país con competencias de jefa de Estado, según anunció este martes el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El nombramiento de la líder inuit se da en medio de la crisis causada por el descubrimiento de centenares de tumbas sin marcar de niños indígenas en las llamadas residencias escolares del país norteamericano. Y Nicolás Jarry, 309 del ranking ATP, consiguió un triunfo muy valioso en Austria y derrotó al brasileño Thiago Monteiro, primer sembrado del torneo, por un ajustado resultado en 3 horas y 17 minutos de partido. Con esta importante victoria, Nico, que es ex número 38 del mundo, estaría escalando de momento hasta el puesto 295 del ranking ATP.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Gracias, Quique.
Muy bien, son las 7 de la tarde con 11 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Hoy día tenemos datos, si a ti te parece, si tienes a bien, podemos partir por los datos.
Vamos.
Yo voy a pasar a abrir la planilla y le ponemos color.
Oye, hoy día se registraron 1.885 casos nuevos de COVID, lo que es la cifra más baja de todo el año 2021. Es martes, lo sé, pero igual.
Sí.
1.885 casos.
A ver, vamos por parte, Joyac, espérate un poquitito, porque aquí, ya, disculpa que estoy, ya, aquí estamos, de los 2.008, ¿cuánto?
No, 1.885.
O sea, 1.885. El martes pasado fueron 2.600.
Imagínate.
2.600. Y el martes anterior, 3.300. Casi la mitad, en 2 semanas, casi. Yo sé que no me he fallado tanto en la matemática, yo sé que no, pero estamos
relativamente...
Ahí está, impresionante.
No, sí, pero si no te digo, es la cifra más baja desde que comenzó, de este año, del 2021.
Otra baja fue, por ejemplo, el miércoles pasado, 2100, muy bajita, y para atrás,
puro sí, pero ese miércoles, ojo... Que el miércoles de la semana pasada, que estuvo súper bajita, acuérdate que ese lunes veníamos de esa semana, de esas semanas raras. Así que este como más gracia todavía, porque es una semana más normal.
Sí.
Ya, bueno. Pacientes activos. 18.883.
El 18.000, dejémoslo en 18.000. 25 la semana pasada. 25 a 18, la foto realmente se achicó. Se achicó maravillosamente. Y el martes anterior, 36.000.
¿La semana móvil la tienes o no? Porque yo creo que eso está muy bueno.
Sí, tengo la semana... No la tengo calculada con la cifra...
Ya, no importa. No. Ya, vamos. El DEIS informó 39 fallecidos hoy.
39 fallecidos, bueno, 39 los mismos que anteayer, los mismos que el... Los mismos 39 venimos... Sí, pero si lo miramos del martes pasado, tuvimos 109. Mira. O sea, se dio, definitivamente. Sí. Ojo, alguien nos puede decir que influye por el fin de semana anterior que fueron.
Así que tuvimos un número súper alto, sí, ¿te acuerdas? El viernes pasado, el sábado pasado fueron como más de 200. Ahí se pegó un alza bien importante. Pacientes que están en camas UCI, 2.728.
2728, déjame ver cómo estábamos. 2728, mira, venimos del martes pasado con 3000. Mira, 300 bastante. Personas, 300 camas libres en una semana.
Sí, bueno, por eso la autoridad sanitaria informó que se comenzaron a estar las cirugías electivas. Ya se están dando horas, se reanudaron. Una buena noticia.
Maravilloso. Y 500 camas en 15 días se descomprimieron. Para que tomemos conciencia de esto, cuando estábamos en el límite del colapso, estábamos con, con cuando se desocupaban 5 camas, 6 camas, la aplaudíamos. O sea, aquí vale cama por cama, digamos. Y entonces desocupar 300 en una semana es francamente muy bueno.
Respecto a la positividad, ayer se informaron 33.857 exámenes de PCR, lo que da una positividad de 4,92%.
Parecido a lo de ayer. ¿Con cuántos se hicieron el día?
33.857.
Ayer se hicieron 63.000.
Sí, que...
Pero fíjate que el martes pasado se hicieron 39.000. Sí. Relativamente parecido. Y la positividad era 7,56.
Mira.
¿Sí? Para que notemos la diferencia.
Y ahora con menos exámenes, la positividad sigue siendo inferior. Así que eso. No, o sea, hasta 5, como que uno baja en este alerta naranja, alerta roja, de 5 para abajo empieza a ser un buen número. Así que hay que celebrar eso. Eso en
sería.
Cuanto a cifras, fíjate.
Sí, me parece bien eso en cuanto a cifras, pero también tenemos noticias y informaciones que se conversan. Supimos que uno de los casos de variante es una persona que es familiar de una persona que trabaja en el gobierno.
Es cuñado del ex jefe de gabinete del ministro Delgado. ¿Por qué ex jefe de gabinete? Porque, bueno, al conocerse esta información, presentó su renuncia, pero sobre todo la presentó porque no le informó al ministro Delgado. Según el ministro del Interior, él lo supo hoy en la mañana, y ayer ya se sabía, ya estaba rondando esta información, muchos periodistas ya la manejaban, y el gobierno se demoró en tener una respuesta clara al respecto, porque al parecer este ex jefe de gabinete se demoró, claro, en informarle al ministro Delgado. ¿Por qué viajó? Viajó no por un tema de trabajo ni por un tema humanitario, viajó porque fue invitado a una conferencia de una institución ligada a la Casa Blanca, y él iba como conferencista, una cosa que relaciona política con religión. Y entonces postuló a través del Ministerio del Interior, no a través del Ministerio de Salud en su momento. Y adjuntó todos los papeles, credenciales, invitaciones que tenía, y en una primera instancia se le rechazó el permiso, pero como es común en todos los casos, después se le solicitó más información, entregó las credenciales y se le dio el permiso. Ahora, claro... tiene una connotación, por supuesto, y el gobierno debió haber estado informado, porque si no, obviamente se abre un espacio para la duda respecto a cómo se están entregando finalmente estos permisos, que ya está bien cuestionado, por lo demás.
Bueno, yo escuchaba en una radio recién, en radio ADN, uh-huh. O sea, no cualquier medio, un medio serio que contrasta la información, en fin, y yo lamentablemente tomé la noticia en la mitad, o sea, no alcancé a ver la fuente exacta ni el periodo, pero que decían que nombraban la... citaban al periodista que había dado la nota, que 60.000 personas han salido de Chile, lo que no sé si la última semana, el último mes, me falló, lamentablemente no alcancé, lo busqué después, no estaba en su web. Pero lo importante es que les llamaba la atención, era ni más ni menos que Claudia Álamo, la periodista que hacía el comentario, por lo tanto me da mucho más garantía todavía de seriedad, es que... está saliendo mucha gente.
Muchísima.
La cifra era, yo me imagino que haber sido el último mes, ¿no? Pero da igual si el último mes o la última semana, igual era una cifra que llamaba la atención por alta. Cuando uno tiene las fronteras cerradas, uno no cuentan decenas de miles las personas que han salido del país.
No, pues.
Las cuenta, a ver, y aquí hay que detenerse un ratito. Yo no sé si tú, yo al menos sí, y no necesariamente gente que conozca así de primera fuente que yo hable con ellos, pero si uno empieza a hablar de este tema y empiezan a emerger un montón de casos y a conocerse un montón de casos de este, que esta, que aquí, que allá, que cuyá, que ta, que se fueron. Y el comentario es, esta cuestión se está chacoteando.
Sí.
Esta cuestión es broma, es gente que está saliendo con cualquier... es cosa de probar 3 o 4 veces porque tú mandas los antecedentes a la página y de repente la página te resulta que te acepta. Ya hay algunos que dicen, que insisto, que tampoco me consta, pero chacoteándose en el sentido de que, mira, si tú entre tal hora y tal hora, como un robot el que te contesta, entre tal hora y tal otra hora parece que es más fácil porque hay menos demanda y te ocupas más probabilidad de que te conteste que sí, que te resulte tu viaje.
Claro, que es un poco al final como más al azar, no es que haya un criterio claramente establecido de, o sea, en el papel está, lo que pasa es que resulta que un montón de gente viaja con permisos truchos, o sea, inventando razones.
A mí me tocó hasta la semana pasada conocer el caso de una persona que me llamó, de hecho, a preguntarme si sabía cómo se podía hacer, yo no tengo respuesta, pero que viajaba a un... ¿No te lo conté, tía? Sí. ¿A lo conté al aire?
No, me lo contaste.
Una persona que viajaba a un tratamiento médico, bien serio, que tenía que ir a otra parte, a una parte, un tratamiento médico muy serio, y presentó naturalmente todos los exámenes y todos los certificados del lugar de donde tenía que ir, y no lograba salir. y no lograba salir, con lo cual le entró en cierta desesperación y al final probó por tercera vez a una hora tarde, una hora rara, que dice que yo el dato de que alguien le había dicho, mira, prueba en la noche, prueba a las 1 de la mañana.
Claro.
Y le resultó. Pero no es que le resultara porque alguien le miró los papeles. Él tampoco entiende por qué no le resultó la primera vez, tampoco la segunda, ni tampoco entiende por qué sí le resultó la tercera.
Ahora, yo tengo
entendido. Y la cosa es que pudo salir, afortunadamente, yo hablé con esta persona después y está en este momento en el tratamiento, pero te fijas que, ojo con
eso. Ahora, yo tengo entendido, Matías, habrá que chequearlo, pero yo lo he conversado y tengo entendido que, al menos en la mayoría de los casos, es una persona real la que revisa los antecedentes.
Eso espero.
Por lo menos de un tiempo a esta parte. No sé si siempre fue así, pero desde las últimas semanas al menos yo he preguntado y me han dicho que por lo menos en la mayoría de los casos es una persona la que revisa los antecedentes y de hecho que se han tenido que habilitar a más personas para que hagan esta labor porque pasaba que había mucha fila, que al final se terminaba aceptando y dando muchos permisos porque llegaban tantas solicitudes que en el fondo había que apurar la máquina y que ahora se ha incorporado más gente, más funcionarios con la clave famosa para poder revisar los antecedentes para que sea un proceso un poco más serio. De hecho, ahora cuesta más que te den permiso de lo que costaba al principio, que se lo daban prácticamente porque, a cualquiera.
Una pena, porque si a alguien hoy día le toca irse, insisto, a un tratamiento médico, por ejemplo, y tiene que irse y la cuestión está más difícil hoy día, es súper injusto y súper torpe que esa persona no salga. Lo que tienen que salir son los que deben salir.
Por supuesto.
Y no ir en momento de vacaciones. Hoy día, si a alguien le faltan vacaciones, con toda la razón, hoy día pueden ir dentro de Chile de vacaciones. Sí. Hoy día se puede, si está en fase 2, en fase 3, tiene las dos vacunas. Tú puedes ir a Iquique, puedes ir a Arica, una playa rica. Si estás, oye, no es ni un pecado. Búscate una playa rica en un lugar donde esté en fase 3. Si tú vives en fase 1, 2 o 3, entiendo, o 2, y tienes dos vacunas, puedes ir si tienes te estás agotado. Y oye, no pasa nada, pero es súper comprensible. Sencillamente lo que pedimos es que no es el momento para salir de Chile, salvo contadas ocasiones, porque hay una variante que es muy compleja, que por suerte no la tenemos de manera masiva en el país.
Y porque así está establecido, Matías, si uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el cierre de frontera, hay la libertad de cada uno de adherir o no, pero esa es la norma, y así es nomás, te guste o no te guste, ¿sabes qué más? Y punto, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, eso no significa que uno adhiera completamente y encuentre que es fantástico que cierren toda la frontera, pero así lo determinó la autoridad, probablemente porque es la forma de mejor controlar esta variante, porque probablemente también no están todos los medios para recibir a aquellos que puedan venir contagiados. Punto.
7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, la convención... Y esperábamos que iba a haber un montón de roces, complicaciones de índole legal, de índole interpretativo de la norma, de ideológico,
fondo.
De disputas personales porque no nos podemos ver, llevamos tantos años en vereda encontrada. Lo que no sabíamos que un cable mal enchufado iba a producir lo que está produciendo. Y obviamente estoy ridiculizando, caricaturizando, pero no era tanto más que eso.
No. Claro, ahora, a ver. Sí, un poco, habían dos cosas. Había uno, el tema de los plasmas, los cables, que sí, yo creo que la indignación, así como que esto es lo peor que ha pasado en el Chile los últimos 20 años, no es, es una exageración. Pero también habían ciertos elementos, pues tú sanitario, no habían de estas micas entre los asientos, no les habían hecho los test constituyente, no había alcohol gel, no había ni siquiera esto para medirse la temperatura automáticamente. Efectivamente, yo creo que sí hubo un poco de falta de diligencia en la preparación del espacio. Ahora, de ahí a que esto sea como el hecatombe y una injuria contra los constituyentes, yo creo que ahí hubo un poco de exceso de pasión, y ya que el Partido Comunista, que ya es su forma, ya sabemos que va a ser así, amenaza de acusar constitucionalmente no solo al ministro secretario general de la presidencia, al ministro Osa, sino que también al presidente como último responsable. Claro, ya...
Todo se amplifica para el lado de la hoy, en eso estamos, esa es la temporada, eso se lleva en esta temporada, pero he escuchado yo un argumento, no recuerdo quién fue exactamente, pero el argumento vale para plantearlo. ¿Esto hubiese pasado en la COP? ¿Tú te imaginas en la COP con todos los dignatarios y con todo el boato y con toda la parafernalia y con todos los medios internacionales?
En la APEC.
¿Le hubiesen fallado los micrófonos a la organización del gobierno del presidente Piñera?
No, por eso te digo.
No. Ahora, entonces en alguien dice, perdón, aquí arrastraron un poquitito las patas. Sí. No estoy haciendo un juicio porque no me consta, porque puede ser muy injusto, ¿no es cierto?
Pero aparece que claro, que no estaba listo, cosas que son bastante simples.
Claro, eran cosas simples. Querían hacer su... ¿Habrá alguien que remó al revés, que atornilló al revés? Alguien que... No lo sé, pero es poco esperable que estas fallas le pasen a un gobierno de este carácter. Esto es un gobierno ejecutor, logístico, de muchos gerentes, claro, muy logístico, muy estratégico. Esto no te debe fallar. Te pueden fallar otras cosas, las interlocuciones políticas, en que no fuiste capaz de leer lo que pasó en su momento cuando entregaste un IFE, porque había que focalizar más o menos, porque tienes, en fin, los think tanks que te presionan para un lado o para otro. Esas cosas te pueden pasar porque no tienes quilla política y eso, y manejo político. De este gobierno eso se espera. Se espera porque ese es el problema del cual adolecen las administraciones de Piñera.
Sí.
No le pegan a la política, no. Listo. O le pegan menos, digamos. Pero en esto otro sí le pegan, po. Sí le pegan. O sea, el gobierno de los mejores, el gobierno tenemos un Estado con menor grasa para que haga bien las cosas, y para que no te pasen estas cosas. Para que cuando entre la convención constituyente no haya ni un ruido. Esté todo probado. Mira, uno que trabaja en radio o en televisión, uno sabe hasta qué punto son de mañosos y uno se chorea con los técnicos en sonido, con los técnicos en cámara, las pruebas de esto, las pruebas de no sé cuánto. Tú decís, pero ¿por qué me citáis una hora antes? ¿Por qué hay que probar tres veces? Yo te voy a contar un pequeño anécdota que a mí siempre me llama la atención. Cuando tú trabajas en la tele, y aquí también en la radio yo no los veo hace tiempo, unos equipos que te ponías de micrófono, unas pilas para tu micrófono. Tú sabes que las pilas te las sacan, se recargan, es recargable muchas veces, pero te las sacan cuando están a la mitad. Tú dices, pero ¿cómo no aprovechan mejor las pilas hasta el final? Porque no se pueden arriesgar a que tú estés al aire y te quedes sin pila. Entonces, es la pila hasta el 50%, te la sacan, te ponen nuevas, porque ese costo hay que asumirlo, y eso me pasa en todas partes, en todos los canales y en todas partes. O sea, después se reciclan, después se recargan algunas en que se puede recibir. Pero lo que no puedes quedarte es presentar un invitado y que te quedes mudo porque te falló la pila, porque tú calculaste que le quedaban 2 minutos y resulta que le quedaba uno. Eso no.
No.
Eso no. No.
No.
Ya.
Y tuvieron harto tiempo para fijarse en todos esos detalles. Es inexplicable. Y bueno, me dicen que el presidente Piñera estaba realmente furioso porque justamente le pegan donde más le duele a él, que es justamente esto, la eficiencia, que las cosas se hacen bien, que se hacen rápido, que se hace al momento. No está fácil el escenario. Encina presentó su renuncia, me refiero a Francisco Encina, que es el secretario, el coordinador de toda esta instancia, presentó su renuncia, todavía no se la han aceptado, pero todo indica que finalmente va a ser removido, porque efectivamente no cumplió con los estándares esperados, y porque también hay que dar una señal política, y si no es Encina, va a tener que ser el ministro.
Esos son los fusibles de política. Bueno, y ahora hubo reunión de la mesa con la Universidad de Chile, y para sesionar en la Casa Central de la Universidad de Chile, hacer sesiones ahí.
Sí.
Hay algunos alumnos que entiendo que en redes sociales ya se manifestaban de llevamos nosotros 2 años sin clase.
Tiene su buen punto.
Llevamos 2 años sin clase, sí. Sería bueno también que tuvieran la misma celeridad para
la
buscar
misma diligencia, espacio,
claro. Para poder, claro. Hay alumnos que están en segundo año y medio, en la mitad del segundo año, y que no conocen a sus compañeros de curso en la Universidad de Chile y en otras universidades. Sería bastante bueno que mostraran las mismas ganas de volver a clase y no dejarse en esto de como vamos a ver si volvemos, pues.
Claro.
Vamos a buscar.
Estamos estudiándolo.
¿Ah? Claro, con los alumnos tienes que tener la misma diligencia, las mismas ganas que tienes para
o más,
los constituyentes.
Porque tú te dejas a tu alumno.
Claro.
O sea, son tus alumnos. O sea, tu misión primera como universidad es para con tus alumnos. Después, en tu función pública de universidad, de la República, la primera institución, de, te, te prestas para darle solución a la constituyente, pero primero tu responsabilidad es con los alumnos, ¿o no?
Son las 7 de la tarde con 30 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, y... ahí el... perdón.
¿Viste que en Perú están acampando en las plazas? Están tanto los defensores de Castillo como los de Keiko, están en las plazas, fíjate, Matías, con unas carpas para defender los votos. Se supone que de aquí al 28 de julio ya se debiera pronunciar el tribunal. Se ha demorado muchísimo y la gente ya está, como te digo, en las plazas haciendo presión para que se pronuncien, y según ellos, para defender los votos. Yo, más que defender los votos, es un acto de presión, obviamente, porque estar en las plazas con estas carpas, más que defender un voto en cuestión, es para hacer un llamado a la autoridad. Está difícil la cosa.
Está muy difícil porque están a 2 semanas aproximadamente de que tenga que asumir un nuevo presidente y no tienen presidente.
No tienen.
Y no tienen, y se acerca el plazo, y eso puede convertir, realmente puede hacer explotar por los aires una situación que lleva un alto nivel de tensión hace un buen tiempo.
Y ya más o menos está, o sea, bueno, las instituciones tienen que funcionar y tienen que seguir, pero ya más o menos está claro. Los distintos países se han pronunciado, al parecer el proceso fue correcto, por lo tanto tampoco se entiende que se extienda por tanto tiempo finalmente este conteo.
Así es, son las 17:32, estás en Duna.
Nada personal.
Yo quería conversar sobre un temita, porque este domingo hay elecciones.
Sí, pues, exactamente.
Y son elecciones súper importantes. Son las elecciones en San Ramón, en la comuna donde se ha ordenado repetir parte de la elección. Y es este domingo 11 de julio, sabemos que parcialmente se tiene que repetir, y entre medio están estas formalizaciones del alcalde. El alcalde, que en un momento uno de sus abogados dijo que estaba contagiado con el COVID.
Claro.
Y después, no
solo estaba con COVID, estaba con riesgo vital, Matías. Por COVID, riesgo vital.
Y después otro abogado del mismo.
Que dijo, se confundió.
Dijo, no, en realidad,
no alcanzamos a decirlo.
Nos desconfundimos
bien.
Y no era tan cosa. COVID.
No. Y quisimos decirlo, pero como que no alcanzamos en la audiencia.
Se trapicó un poco, tosió y pensó que era COVID, pero no. El alcalde jamás haría una cosa de ese estilo.
Claro. Así como que, para aplazar la audiencia, no, ¿cómo no, se te no, ocurre? No, 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 bueno, se trasladó para el 26 de julio la audiencia, a la misma hora, a las 9:30 de la mañana. Pero una vez que ya se hayan producido estas elecciones, que son justamente este domingo, y que son algunas mesas nomás, no son todas, son 65 mesas las que se van a repetir.
Sí. Bueno, y se ha producido un movimiento ciudadano, chiquitito si se quiere, pero un movimiento ciudadano interesante, donde yo he visto en redes, y he visto, me llegan grupos de WhatsApp, que hay veces que uno está que no sabe mucho por qué está, pero le llegan y dicen, bueno, inscríbete, participa, en fin, para ser de apoderado de mesa, para estar en el... ojo al charqui, porque el San Ramón, o sea, la red que tiene montado el alcalde Aguilera en San Ramón es tan poderosa que perfectamente puede amañar de nuevo si es que no se sienten vigilados. Tanto así que entiendo que el presidente del directorio del CERVEL va a pasearse por los lugares de votación. No puede pasar de nuevo lo que pasó. No puede haber voto asistido de la manera que hubo. Porque
todos tenían que una comuna que gente que de verdad necesitaba mucha asistencia de voto.
Y aquí, perdón que lo diga, pero dado el carácter del delito, o del carácter de la irregularidad, es de carácter narco, y es de carácter violento. Entonces no es fácil conseguir un apoderado de mesa para ir a defender la votación para que sea transparente. Hay que tener ciertas agallas y hay que tener mucha valentía para ir y decir, bueno, yo voy a ir, aunque no soy de la zona, voy a ir a cuidar la mesa 23. Bueno, tú no sabes quién está en la mesa 23, no sabes si te amenazan, no sabes si te agreden, no sabes cómo entras y cómo sales, es peludo. Y eso, pero claro, una sociedad que quiere cortar de raíz un problema como ese, porque tenemos la suerte, entre comillas, de que pasó en una parte, debe pasar en varias otras, no nos damos cuenta, o no es tan evidente o tan burdo, pero por lo menos aquí, que se hizo tan patente, la reacción ciudadana, porque la reacción de la autoridad ya está, o sea, si el CERVEL va a poner toda su energía y el director del CERVEL va a ir en persona, de institucionalmente, check, la institucionalidad reacciona. La ciudadanía tiene que ser capaz de reaccionar. Si es de derecha o de izquierda, no tengo idea. Y de hecho, el postulante que le va a competir es Demócrata Cristiano y Aguilera es ex PS, sí. O sea, son primos hermanos ideológicamente. Mm. O sea, aquí no hay una disputa de derecha o de izquierda, es aquí la transparencia versus la opacidad. Y ahí estamos todos convocados, la prensa, el CERVEL, la ciudadanía, los partidos políticos, porque tiene que dar garantías absolutas de que quien gane sea porque la gente quiso ir a votar. Y ojo con el acarreo, ojo con la asistencia en el voto. Yo creo que aquí hay demasiados focos puestos y tengo la sensación de que se va a lograr.
Esperemos.
Que se va a lograr. Esperemos. No sé si va a ganar, no digo quién va a ganar, pero se va a lograr.
Porque es muy emblemático y muy simbólico, y porque además también, Matías, puede fijar pautas para un montón de elecciones futuras, y sobre todo con esto que hemos conversado tanto, que es el avance de este del narcoestado que hay que impedir de las formas, todas las formas posibles, que rápido se enquiste. Y ahora no, porque si no vemos lo que pasa en México, que ya.
Por eso te digo que esto hay que tomarlo como realmente una oportunidad enorme que tenemos, de que esto sea simbólico, que el golpe, claro, sea certero, de que nos ganen las mafias del narco en la política. Ahora, este es el momento cumbre. O sea, sí, si aquí gana el narco de nuevo, buenas noches los pastores. Sí. Porque ya trataron, y no les fue nada de bien, por suerte, de poner alcalde en otras comunas, concejales en muchas otras comunas, y no les fue bien, por suerte. O sea, tenemos una esperanza. Pero este domingo 11, atenti, porque hay una gran posibilidad de que triunfe, digo, la transparencia. Sí. Así nomás. Son las 7:37, estás en Duna.
Nada personal.
El que no descansa, ha producido transparencia y qué sé yo, y respeto a las normas, es Nicaragua Ortega. No descansa.
No trepida, dirás tú.
No descansa porque ahora detiene a estudiantes, detiene a dirigentes sociales, ya pasó por los candidatos, periodistas, y claro, no trepida, y esto también es una señal de que está bastante acorralado. No sé si eso le va a significar el fin, una de esas se puede mantener, pero cuando está tan desesperado,
¿por qué finalmente prosperan? Si ese es el punto. De alguna manera, no sé, vemos a Maduro, que lleva tanto tiempo los Castro, bueno, ahora se fueron, pero estuvieron cuántos miles de años. Putin.
O sea, se fueron nominalmente los Castro.
Claro, pero ahora tienen, bueno, claro, no es una, que era una monarquía, ahora sí, ya pasó a ser, no, sí, salió de la familia, son los mismos, pero o Putin, o finalmente crean maquinarias que es muy difícil sacarlo, sobre todo porque también como sociedad planetaria hemos evolucionado y ya no se hacen cosas que sí se hacían antes y que terminaban muy mal también. Intervenciones de otros países en problemas, bueno, lo que pasó en Vietnam, lo que pasó acá en Latinoamérica con la intervención de la CIA y otras instituciones, cuestiones que ya no se hacen o por lo menos no se hacen de manera tan evidente por razones que son obvias. Pero entonces es muy difícil y se van quedando y es muy difícil sacarlo.
Fíjate que hoy consigna la prensa internacional que se ha detenido a los líderes estudiantiles y a líderes del movimiento campesino de Nicaragua. Fíjate que se ha detenido en este momento al campesino Medardo Mairena, que se convierte en el sexto precandidato presidencial apresado del mes de junio por el sandinismo. Esa es la impunidad más absoluta. Detener a 6 candidatos presidenciales, o sea, es sencillamente decirlo, que el que se mueve queda fuera de la foto. Claro,
el que se presente va a ser detenido.
Exactamente. Mm. Y Lester Alemán es un líder universitario que en el 2018 encaró a Daniel Ortega y le gritó ríndase en un llamado a un diálogo nacional convocado por la Iglesia Católica. Fue apresado la noche del martes estamos hace poco rato, ¿sí? Según informó la agrupación Alianza Universitaria Nicaragüense, junto a Alemán, ha sido detenido el universitario Max Jerez. Estos estudiantes, dice esta crónica, se suman a los 21 presos políticos que el gobierno sandinista ha capturado bajo el argumento de traición a la patria, que suele ser la dictadura.
Sí, traición traición al dictador.
Y además le agregan un lavado de dinero, por si acaso. A este pongan el lavado de dinero, a este
corrupción.
Y así como lo ocurrió con la candidata más importante que ve, que era Cristiana Chamorro, que está presa ya desde junio, lleva más de un mes detenida. Así es que aquí no hay que perderle la pista a lo que hace Ortega, que perdió todo pudor para las elecciones, entiendo que son en noviembre, si no me equivoco, pero la verdad que a esta altura va a competir solo.
Sí.
Capaz que así pierda, se sirve a los dictadores. 7:41, estás en Duna.
Nada personal. Yo creo que sí.
Saludamos a nuestros patrocinadores, pero por favor, cuando tú digas, si tienes a bien.
Yo, si quieres, parto yo.
Por favor.
Sí, no lo pienses más y asegura tu futuro con APB Zurich para que vivas mañana como vives hoy. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Y haz que el trabajo de revisar gastos en tu empresa fluya más rápido. Con Rinde Gastos podrás aprobar o rechazar gastos de manera 100% digital. Conoce más en rindegastos.com.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas.
Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en Rinde Gastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Son las 7 de la tarde con 44 minutos. Fíjate que nuestro compañero el Polo Ramírez me manda una. Habíamos hablado de las estadísticas de
la gente que sale.
Gente que sale del país. Uh-huh. Y esta es la estadística que manda la Junta de Aeronáutica Civil. Esto Esto a mayo, ¿eh? Yo le estaba preguntando si es que tenemos el antecedente, si es que mayo efectivamente estaban cerradas las fronteras.
Sí, pues estaban cerradas las fronteras. Sí, estaban cerradas.
33.414 personas. Esto en internacional, naturalmente.
¿A mayo o en mayo?
Esto es pasajeros totales en mayo.
En mayo, imagínate, sí, solo un mes.
En mayo, 33.000 personas. Estos son pasajeros, yo no sé.
Es que es distinto, porque ahí hay que hacer una salvedad, Matías, que es importante. Es distinto un extranjero que está en Chile y que sale de territorio chileno para volver a su país, que chilenos que salen del país por distintos motivos y que después vuelven con el riesgo de que traigan la variante.
Sí, y bueno, esa es la cifra. Lo que yo no sé, de esos 33.000 y tantos de mayo, son los que entraron o
es que sería interesante salen, ¿eh? Que el gobierno entregara la cifra de los permisos que ha dado para salir de Chile.
Sí.
Quizá eso es lo que vamos a pedir para mañana.
Claro, porque dice pasajeros que viajaron en vuelos internacionales en mayo.
Claro, pero que es distinto.
Ah, países de destino. Sí, o sea, son los que salieron.
Claro, pero puede salir también gente que es un uruguayo que vuelve a su país.
Claro, por eso. No todos necesariamente volvieron.
Claro.
Sería bueno, ¿cuántos han entrado?
Con permiso, claro.
¿Cuántos permisos se están dando?
Exactamente.
¿Cuántos están saliendo y cuántos están entrando? Tener uno clarito, si no cuesta tanto. Para saber. Sería bastante bueno. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, si tienes a bien.
Sí, se trata de Pablo Guenábol, es director ejecutivo del Hogar de Cristo, con quien conversaremos sobre la encuesta CACEN que conocimos ayer, con datos bastante alarmantes, respecto a la pobreza, a la vivienda y a varios temas que están afectándonos como país, sobre todo ahora que vimos una pandemia.
Hace 20 años que no aumentaba la pobreza en nuestro país. Pablo Genao, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás tú?
Hola, Pablo.
Hola, Josefina. Hola, Matías. Bien, buenas tardes.
¿Cuánto de esto se responsabiliza al factor no solo exógeno, sino que internacional y mundial, que es la pandemia, y cuánto es estructural de nuestro país?
Bueno, esas son preguntas, Matías, que vamos a tener que ir reflexionando, pero evidentemente los resultados se explican fundamentalmente por las consecuencias de la pandemia. Nosotros, en el mes de julio del año pasado, tirado para los primeros días de agosto, no sé si recuerdas, publicamos un documento sobre pandemia y pobreza, donde hacíamos una recopilación de lo que estaba pasando en los distintos grupos de mayor pobreza en el país, más algunos de los análisis que estaban haciendo organismos internacionales, etcétera, y esto era algo que definitivamente se veía venir. O sea, como lo planteas tú, pasamos de un 8,6% de pobreza por ingresos, porque esto es importante saber que no tuvimos la posibilidad de hacer la medición tradicional de la pobreza multidimensional, pero en pobreza por ingreso pasamos de un 8,6% de pobreza a un 10,8%, tuvimos un aumento de 2,2%, pero lo más importante de esto es que este aumento se concentra en la pobreza extrema. Nosotros en la última CACEN, en 2017, teníamos en Chile 412.000, 413.000 personas en situación de pobreza extrema. Eso, Matías, significa que son personas que viven con menos de 150.000 pesos mensuales para todos los gastos. Por lo tanto, es una situación gravísima de crisis profunda. Y pasamos de esos 412.000 a 831.000 chilenos que hoy día, de acuerdo a estos datos, viven en pobreza extrema. Eso es crítico, es alarmante, es preocupante al máximo, y aumentamos en alrededor de ciento y tantas mil personas en la otra pobreza, y eso nos lleva, ¿cierto?, en la pobreza no extrema. Y eso nos lleva finalmente a este total de aumento. Pero la preocupación fundamental está puesta en el aumento alarmante, prácticamente duplica o más que duplica los porcentajes de personas en pobreza extrema en nuestro país.
Pablo, de esas personas, ¿hay claridad cuántas son familias o cuántas son personas que solitarias que viven, por ejemplo, en situación de calle?
No tenemos todavía el desagregado. El Ministerio de Desarrollo Social en los próximos días, Josefina, van haciendo entrega a ellos, los próximos meses, esto es tradicional en la CACEN. La CACEN es un instrumento complejo, amplio, que requiere de una serie de análisis estadísticos, y por lo tanto se empiezan a entregar gradualmente resultados con determinados niveles de focalización. Por ejemplo, sabemos que en Chile la pobreza se concentra en el mundo de las mujeres y los niños. Si tú miras la pobreza en el tramo etario de los 0 a los 17 años, es significativamente superior a la pobreza promedio que nuestro país tiene. Si miras, se hace una comparación entre mujeres y hombres, en fin, se hace comparaciones territoriales. Aquí algo de eso tenemos en esta primera entrega que hizo el ministerio, donde se vuelve a evidenciar que regiones como, bueno, Araucanía, Ñuble, destaca muy fuertemente lo que ha pasado en el norte.
Sí.
En el norte, en particularmente Arica, exactamente, Tarapacá, Antofagasta, se dispara. Piensa tú que en Tarapacá tenían la CACEN del 2017 mostraban un 6,4%, aumentaron un 14%.
Claro.
En Arica de un 8,4% a un 11,9%. Y lo otro que también aparece muy, muy preocupante, Matías, Josefina, es el tema de la desigualdad. Sí, en este tema de los indicadores. También. Sí, claro, sí, sin duda alguna. Evidentemente, piensa el indicador 2020, que para la gente que nos escucha básicamente es el índice de desigualdad, que muestra la relación entre el ingreso percibido por el 20% de mayores ingresos versus el 20% de menores ingresos. Y ahí tuvimos, la medición muestra que hoy día es de 23,8 veces más, o sea, los ingresos autónomos de los hogares del 20% más rico son 23,8 veces más que los ingresos del 20% más pobre, y el 2017 era de 11,9 y pasamos a 23,8. O sea, un aumento muy, muy importante, y tenemos que ver algunas variables que permitan explicar esto, digamos, o que efectivamente en los mayores niveles de riqueza hubo un enriquecimiento muy importante, y cuáles serían las razones, no tenemos aún la información, acompañado de un empobrecimiento importante y significativo en el 20% de los hogares de menores ingresos que hubo acá, y ahí fue donde golpeó con mayor dureza el tema de la pandemia.
La pandemia y el estallido social también, ¿o no?
Sin duda. Ahora, el estallido social fue un fenómeno bastante más focalizado, Josefina, bien, no tenemos hoy día, producto que fueron dos fenómenos que se acoplaron en el tiempo muy rápidamente, no pudimos tener indicadores. Piensa que esta CACEN efectivamente se tuvo que postergar debido al estallido social.
Sí.
O sea, esta CACEN fue corrida un año, entonces no solamente se postergó, sino que además hubo modificación metodológica, y eso es importante tenerlo a la vista. El Ministerio de Desarrollo Social hoy día llamaba a la cautela en términos de las interpretaciones, porque esta es una encuesta que se realizó de manera telefónica versus la encuesta tradicional, que si bien es muestral, es una muestra presencial. Por lo tanto, cambiaron algunos instrumentos, se espera que haya habido también algunas modificaciones en las respuestas, se suprimieron varias preguntas, y por eso que hoy día no tenemos la posibilidad de hablar en paralelo con la pobreza por ingreso en la pobreza multidimensional, que para nosotros fue un gran logro a partir del 2013 de empezar a hablar de la multidimensionalidad de la pobreza, porque considerábamos, y de manera especial la sociedad civil, que solamente la medida de ingreso era de un reduccionismo que no permitía mirar ampliamente las distintas realidades que golpea a las familias en situación de pobreza. Y tampoco lo vamos a tener ahora. El 7, en un par de días, vamos a tener algunos indicadores de las dimensiones, pero no vamos a poder hablar de la dimensión completa. Acuérdate de que pasábamos de un 8,6, si mal no recuerdo, en la medición de pobreza por ingreso, a un 20,4 o un 20,6 si es que considerábamos la multidimensionalidad. Por lo tanto, si hoy día estamos hablando de un 10,6% de pobreza, lo que significa 2.200.000 personas, 2.200.000 chilenos hoy día sabemos que viven en pobreza o pobreza extrema. Si tuviésemos los indicadores de multidimensionalidad, estamos hablando probablemente por sobre 5 o 6 millones de personas en Chile.
Estamos conversando con Pablo Ejenao, director social del Hogar de Cristo. Pablo, entiendo que el factor fundamental, porque me lo explicó David Bravo, que lo entrevisté anoche, el factor fundamental que explica que esta fotografía que se sacó en noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, que se toma siempre en ese periodo, el factor fundamental que explica esta baja o este aumento en la pobreza es la pérdida de empleos. Y se han recuperado tan solo la mitad de los empleos que se han perdido por pandemia. Y no sé cómo lo ves tú, que si ese es el factor y si se recupera la economía, puede haber también una recuperación relativamente rápida. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo ves tú que funcionó o cómo está funcionando? Porque esta medición es más, explicarle a la gente, es más exigente que la que había medición de pobreza hace 10 años, por ejemplo.
Sí, sí, se ha ido modificando, efectivamente, Matías, se ha ido modificando. La explicación que dan los especialistas en estos temas, como David, efectivamente, es que el golpe que la pandemia tuvo en todo el tema de empleabilidad fue extraordinariamente fuerte. Y si nosotros pudiéramos hoy día hacer una ampliar la población en términos, por ejemplo, masculina versus femenina, por tramo etario, esperamos tener algo de esa información hacia adelante, vamos a poder ver que una vez más el empleo, si bien golpeó y fue la variable más significativa en la crisis sanitaria, etcétera, golpeó de manera mucho más importante a las mujeres que a los hombres, y golpeó de manera mucho más importante a los extremos, a los jóvenes que vienen recién ingresados o ingresando o por ingresar al mundo laboral, que se quedaron sin poder ingresar o muy rápidamente salieron de este primero dos o tres años precarios de iniciación laboral, tanto como de las personas que estaban en el otro extremo y que ya estaban en periodo de jubilación, pero que le quedaban todavía algunos años. Entonces tenemos mujeres, jóvenes y adulto mayor, es donde la pandemia tuvo el peor impacto en términos del costo asociado al trabajo. Y esa es, que duda cabe, la variable más importante, y esa es una de las razones por las cuales el Estado, digamos el gobierno, reacciona, y por ahí podemos hacer muchas críticas, lo hemos conversado largamente contigo, Matías, recuerdo el año pasado, sí, digamos, respecto de las distintas estrategias de apoyo para superar en parte la crisis. Ahora, por eso es que tú tienes que, cuando tú revisas los ingresos autónomos versus los ingresos del trabajo, versus la totalidad de ingresos monetarios, la desigualdad disminuye. Porque en los ingresos monetarios está considerado todas las distintas alternativas que dio el gobierno para paliar en parte el impacto de la pandemia, con excepción del retiro del 10%, porque se consideró que era algo más bien que venía desde las propias personas y no un aporte directo del Estado.
Una cosita que pudo haber sido peor, claro, incluso esta cifra, porque me contaba David Bravo anoche que la fotografía, por llamarlo de una manera simple, ¿no es cierto?, la toma de muestra, que es noviembre, diciembre y enero de este año, que siempre es en ese momento, había recuperado muy fuerte el empleo. Es decir, si es que hubiese tocado que se hubiese hecho antes, nadie hizo trampa, es cuando se tomó bien, para que quede claro. Hubiese sido un par de meses antes que tocaba sacar la foto, hubiese sido más dramática aún. Así que ahí,
ahora, sí, sin duda alguna. Ahora viene el trabajo, Matías, Justina, de pasar de estas cifras y de estas fotografías y de estos números a la caracterización. Quiénes son, dónde están, de qué manera golpeó, en qué poblaciones, qué políticas públicas. Para nosotros, como Hogar de Cristo, nos obliga cada vez que sale. Para nosotros la encuesta CACEN es un instrumento extraordinariamente importante porque nos obliga a mirar nuestra estrategia social de acuerdo a estos números. Esta realidad, que es una fotografía, como tú dices, pero que refleja vidas humanas, enfermedades, dolores, ausencias, personas en situación de calle, en fin, requiere respuestas del Estado en su conjunto, incluyendo a la sociedad civil. ¿De qué manera esto se va a ir expresando? ¿Hacia dónde nos vamos a tener que volcar con mayor premura y urgencia? ¿Qué políticas públicas vamos a tener que activar con mayor rapidez, financiar de mejor forma, modernizar más rápidamente? En fin, esto es un tema que nosotros queremos poner en el debate constitucional. Estamos a semanas de sacar un documento sobre constitución y pobreza, un documento que hemos trabajado entre 9 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en el territorio de la pobreza en distintas realidades, donde hemos hecho un análisis bien en profundidad sobre estos temas que creemos que debiesen estar de alguna forma puestos, Matías, Josefina, en el anhelo de un país distinto, que es la superación de la pobreza. Entonces, no podemos seguir jugando con estos números que de repente pasan ciertas cosas como esto, ¿cierto? Que son estos movimientos críticos, producto de que tenemos un grupo de gente tremendamente vulnerable. Entonces, viene cualquier estrés, un golpe pandémico, una enfermedad en la familia, una crisis económica, un conflicto social, y vemos cómo estos números nos conmueven. Porque aquí estamos hablando de cientos de miles de personas que pasan de la pobreza extrema, que pasan de una situación de precariedad y de estabilidad mediana a la pobreza de una. Entonces aquí tenemos que hacer una reflexión muy profunda respecto de cuál creemos que nosotros debe ser el
detrás de los números. Hay personas, hay familias para, que hay que hacerse cargo,
pero sin duda alguna, sí. Entonces son grandes temas, pero además va a haber que aquí mirar cuáles son las respuestas que como Estado todos tenemos que dar para este aumento significativo, dolorosísimo, de las personas en situación de pobreza monetaria por ingreso, y además tratar de mirar qué fue lo que pasó en las distintas dimensiones que constituyen nuestro porcentaje muy importante de la pobreza en nuestro país.
Muchas gracias, Pablo.
Pablo Genau, director social de Hogar a Cristo, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Hasta luego.
Buenas noches. Buenas tardes a ustedes.
Chao, gracias.
Chao. Nosotros nos vamos.
Nos vamos, ya viene.
Visionarios.
Visionarios y luego Terapia Chilense. Que tengan un muy buen resto de día. Nos reencontramos mañana. Gracias.
Chao. Visionarios. Mujeres.